Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín y aquí está ya también a los Reyes y también, bueno, Paulito Ibarra no tarda en llegar, pero ya está nuestro invitado a los Reyes. Tú me dices
ya,
si ya lo agregamos.
Claro, oye, me atrevo a amarte. Ay, qué bonita novela. ¡Qué novela! ¡Qué novela! El señor Marco Uriel, bienvenido a la desinformadera de Arroba FM. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos hasta allá, o hasta acá, como se diga. Qué gusto verlos acá.
Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Bueno, Luis Ángel Marín en la Ciudad de México. Yo estoy en la República Hermana de Cuautitlán Izcalli. El señor que acaba de llegar, Pablo Ibarra, desde Poza Rica, Veracruz.
Eso, tenemos una zona bastante cubierta, entonces.
Totalmente, y además nos escuchan en Puebla, en Durango, en Papantla, en León, híjole, tenemos...
La mitad de Tamaulipas.
Puebla, Tepic, Piedras Negras, Exacto. Reynosa.
Piedras Negras, en Tepic también, Celaya también, saludos, así que estamos por toda la República Mexicana.
Qué maravilla, o sea, estamos cubiertos, entonces, qué gusto saludarlos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, ¿y usted qué tal?
Bien, gracias, muy contento aquí. Siendo parte de este gran proyecto, esta gran novela. Y aquí listos para platicar, a ver de qué podemos hablar esta vez.
Exacto. Oye, cuéntanos, ¿eres el bueno, el malo o el feo?
¿A poco no estudiaste el personaje? ¡Uy!
Es el malo, malo, pero malo. De esos Exacto. malos que queremos y malos que llegamos a odiar, pero que no, en su momento no sé si también llegamos a entender. No sé.
Sí, yo defiendo a mi personaje, a Efraín Maldonado. No es que sea malo, es que los demás no lo entienden, ¿no? Él es una persona que le gusta mucho el dinero, que le gusta mucho el poder, que le gusta mucho el crecimiento, los negocios. Y pues de repente hay gente que es un poco más sencilla, que no le gusta hacer tanto eso. Entonces Efraín lo que hace es, pues, te pide las cosas de buena manera. Si no se las das, entonces las negocia contigo. Y si no las negocias, pues te las quita, ¿no?
Ok. Para ti como actor, ¿qué es más divertido? ¿Hacer el papel del buena onda o hacer el papel del villano?
Yo creo que el papel difícil, ¿no? A mí me gusta hacer los dos. Realmente, a veces es un poquito más cómodo, pues tal vez hacer el del villano, porque el villano aparentemente pues se da más cuenta de las cosas que de los protagonistas o de los buenos, porque los buenos a veces no se dan cuenta de nada, ¿no? Y gracias a eso los malos podemos hacer cosas. Entonces creo que hay buenos que tienen buenos textos y malos que tienen buenos textos. Entonces, realmente cuando yo pido proyectos, pido, mándame lo que sea más difícil de hacer para tener un crecimiento personal en la actuación.
Ok.
Exactamente. ¿Y cuál ha sido en esta telenovela de Me Atrevo a Amarte el mayor reto?
Creo que el mayor reto es no hacer el personaje igual que otros. Porque hice uno lo que la vida me robó, hice un villano que era también de campo y de marinos y de se hizo en Campeche. Yo salí con sombrero como un cowboy.
Ay,
y era, sonó algo como un ovni. Y era un villano pues malo de Malolandia. Aquí el reto es que también soy un malo bastante fuerte, pero soy millonario. Un malo que se viste con saco, que se viste bien, un malo que de repente tiene que ver con la mayoría de los personajes de la novela. Entonces siempre en la actuación hay que buscar algo, una característica que realmente pues no seas el mismo de la novela pasada, ¿no?
O sea, que la gente no diga, ah, es el mismo actor y actúa igual que tal personaje, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, exacto, nada más se cambió el traje y la profesión, pero sigue siendo lo mismo.
Antes era doctor y ahora ¿qué eres?
Exacto, sí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que yo tengo una como una meta, como una misión en esta parte de la carrera de actor, que es lograr la verdad escénica, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Para lograr la verdad escénica, tienes que romper tu ego y tienes que romper lo que a ti te parecería que fuera en un en una representación personal, ¿no? Yo diría, no, pues es que mi personaje no haría esto. O sea, pues, obviamente, ¿cómo lo vas a saber si nunca lo has hecho, ¿no? Entonces tenemos que confiar en el escritor, tenemos que confiar en los directores, y realmente, pues, ¿qué es lo que me gusta? Jugar a ser otra persona y soltarte. Si salgo de pordiosero, salgo de pordiosero, no puedo salir bien peinado, ¿no? O sea, está un poquito cochino y grueso. O sea, y eso lo pues, no muchos lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso es un privilegio estar en esta carrera.
La verdad, sí, claro. La ventaja de la actuación es que puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, como tú dices, ser el malo, ser el bueno, a lo mejor, ¿no?
Exacto, ¿no? Y creo que lo elite de esta carrera es que sean complejos los personajes, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que es la pregunta que me hacías, Alo, es este...
El mayor reto.
Escudriñar, uh-huh, y darle detalle de grandeza a lo que haces, ¿no?
Total.
Sí, no ser un Adam Sandler, ¿verdad?
Ahora, él tiene dos películas muy buenas, así que sí se ha salido, ¿no?
Sí, un par, sí. La de Garra es muy, 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 muy buena. Definitivamente, ahí sí tienes la razón. Pero digamos que el 80% de todo su trabajo, generalmente es el...
Mucha comedia.
Mismo personaje, sí.
Le dan chorro de dinero, pues no va a cambiar.
Claro, exacto, ¿verdad? No me quejo.
Y es su elección, y no es que esté mal, es que le gusta hacer eso.
Sí, digo, a la gente le gusta, pues bueno.
Ahora, okay, por ejemplo, pues uno de los iconos que es Daniel Day-Lewis, ¿no? Él hace una película cada 5 años, pero qué película y qué personaje completamente diferente a la otra.
Uh-huh. Sí.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo fue la invitación de Salvador Mejía para integrarte a esta telenovela?
Usted habla siempre, el jefe de reparto te dice, oye, hay un personaje, te interesa, tiene cita con el productor, ven tal día. Entonces, cuando te dicen eso, pues la sonrisa te crece desde los huesos, dice, wow, ya voy a estar incluido. Entonces ya llegué con él, platiqué, ¿cómo estás, Chavita? ¿Qué pasaba, Marco? ¿Cómo te va? Platicamos como pues, preguntas personales de amigos, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿cuándo fue la última vez que trabajamos? Le digo, en Esmeralda. Me dice, caray, desde Esmeralda. Le digo, sí, amigo.
Desde Los Ricos también lloran, trabajamos, ¿no?
Claro, ¿no? Y le digo, no, me dice, no, es que lo que pasa es que no me digas, me estás llamando y el mejor trabajo es el que haces en presente. Ya el pasado ya no puedes regresarlo.
Lo que pasó, entonces, ya pasó, ¿no, Marco?
Exacto, pues ya lo que pasó, pasó. Entonces, bueno, fue muy amena. Obviamente, el productor te platica el personaje, te dice la importancia, te dice muchas cosas. Y no, todo se sella con un apretón de manos y un abrazo. Y tú sales a esa oficina diciendo: tengo proyecto. Y eso, en este medio, es lo más rico que puedes tener.
Sí, sobre todo. Pero fue exclusivamente para este personaje, no fue como para a ver qué otro, si vas a ser el bueno, si vas a ser no sé, a lo mejor otro tipo de personaje. Fue exclusivamente para este de Efraín.
Sí, exacto. Ellos hacen un estudio, el jefe de reparto se encarga de sugerir actores para hacer personajes y te llaman con la, bueno, por lo menos en mi caso, te llaman con la seguridad de que quieren que tú lo hagas, ¿no? O sea, me ha tocado proyectos que te hacen pruebas de video para ver cómo te ves con los otros personajes, pero en este fue como absoluto la decisión, y eso pues habla de que pues uno hace un trabajo que le gusta a los demás y por eso te llaman.
Oye, Marco, ¿cómo han sido todos estos años desde María Mercedes hasta el día de hoy? ¿Cómo has evolucionado como persona en tu vida? ¿Cómo ha sido todo? Cuéntanos.
Creo que ha sido una evolución como todos nosotros, ¿no? Donde los años te enseñan o a trancazos, o te enseñan con buenas lecciones, o te enseñan con privilegios. Y creo que la labor de cada uno de nosotros, en el caso de Marco Uriel, es pues agradecer, reconocer, aprender, soltar lo que te hace daño, agarrar lo que te hace bien. Y de repente, pues cuando empecé María Mercedes, yo tenía creo que 24 años y yo tengo ahorita 57. Entonces, durante todos estos años, imagínate las cosas que no han pasado. Yo te pregunto a ti, como, o sea, ¿qué pasó antes que estuvieras sentado en ese micrófono, no?
Sí, no, exactamente. Uno evoluciona como persona y pues igual yo empecé en ese año 90 también, más o menos. Y sí, la vida ha cambiado mucho en estos tiempos. Los medios han cambiado muchísimo en estos tiempos. Digo, tú sabes ahora cómo ha cambiado la televisión, cómo llegan las plataformas de streaming. El teatro se sigue manteniendo como tal, ¿no? ¿Te gusta hacer teatro?
El radio, el teatro, pues son los...
El radio y el teatro siguen como han sido toda la vida. Exacto. La diferencia es que ahora hay cámaras en las cabinas, ¿no? Pero...
Sí.
Ya te tienes que
peinar. Ahora le, el radio. Ahora le dicen podcast, pero es lo mismo.
Pues oías, está muerto yo en la voz, ¿no? Y ahora pues hay que peinarse.
Hay que peinarse para ir al radio. Así es. Oye, Marco, ¿y tú qué ves cuando estás en tu casa un fin de semana, que estás relax? ¿Qué te gusta ver en streaming, en pantalla, Netflix, en plataformas? ¿Qué te gusta ver?
Pues es como cuando vas a un restaurante, depende de qué antojo traigas, ¿no? Por ejemplo, yo veo programas realities de deportes, de repente veo programas donde hablan de la fauna, ¿no? De los animalitos. De repente me gusta ver en televisión conciertos de música clásica. A veces de plano le pongo el deporte, me gusta mucho el deporte. Pues básicamente es una variedad. Si se me antoja una película, pongo la película y veo tele abierta, veo Netflix, veo streamings, de repente pongo música, pongo el radio, leo libros. O sea, me gusta como aprovechar esto, porque una vez de chiquito mi mamá me dijo: mira, la vida solamente hay una oportunidad, entonces agarra todo lo que puedas. Entonces, bajo esa premisa, pues me gusta ver de todo un poco.
¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué nos podrías recomendar ahí? ¿Qué
la novela, que está claro.
Me Atrevo a Amarte.
Obviamente, claro, pero digamos, aparte de esto, ¿qué estás viendo? Me interesa, claro, bueno, me interesa.
He estado viendo al cine y la película que estoy recomendando y hago críticas y escritos, es la de Cónclave. De verdad, hace mucho no veía una película tan redonda, tan perfecta, tan fuerte, tan grande en texto, en fotografía, en música, en actuaciones. Entonces, ese es el último que puedo yo recomendar, porque veo muchas cosas, pero no recomiendo todo.
¿Dirías que se merecía el Oscar Cónclave?
Claro. Para mí, sí. Para mis Oscars.
Yo también creo que Anora no se merecía el Oscar, la verdad, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema, Marco. Decías que te gustan los deportes. En este programa somos amigos y rivales todos en esta cabina.
Permíteme, Marín.
Ahorita vengo, luego regreso.
Permíteme, por favor, porque tenía preparada aquí esta y tenía aquí un tarrito nada más para sentirme cómoda. ¿Qué tal, eh?
O sea, no, los Reyes, como puedes ver, le va a la América a esta mujer.
Aquí está.
Bueno, fue un placer verlos, que estén bien. Hasta luego.
Ahí está, los Reyes. A nadie le gusta convivir con americanistas.
No.
Todos tenemos defectos, no pasa nada.
Sí. ¿A qué equipo le vas, Marco?
A los Pumas.
A los Pumas. Okay. Ah, bueno. Muy bien.
Mi papá era Puma, mi papá fue hecho en CU, así que...
Pero el señor Marín es del Cruz Azul, Pablito Ibarra, pobrecito, es de las Chivas.
No, bueno. Marco, yo le iba al Pumas de JJ Muñante, Caviño, López Sarza, yo le iba a ese Pumas de niño.
Bueno, los que ganaban campeonatos.
Los que eran super Pumas. Tenía en mi cuarto un póster del equipo, o sea, de Hugo Sánchez, JJ Muñante, Caviño, claro, ese Pumas de los
Pumas
78,
bueno.
70 y algo.
López Sarza, ¿no? Sí.
López Sarza, sí, claro.
Equipazo. Bora también estuvo ahí, ¿no? O sea, pues,
sí, también, claro, también, cantera, claro. Sí. Oye, y bueno, volviendo al tema de la novela, es que este programa sí es, o sea, estamos hablando de una cosa y nos brincamos de tema, pero...
Sí, es como si tuviéramos TDAH, brincamos de un tema a otro.
El programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cuántos capítulos?
Esa es la vida.
Ya empezó la novela, perdóname que no leí el press kit, ya empezó la novela, ¿en qué van? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo va? Cuéntame.
Yo creo que la novela siempre, como todos los proyectos de televisión, es un reto, ¿no? Que primero, el primer reto es que la gente le guste y la vea. Que se atoren, que se enganchen y digan, híjole, sí la voy a seguir, ¿no? Porque cuando agarras una novela una semana, ya no la puedes soltar. ¿Qué habrá pasado con este cuate? ¿Qué habrá pasado con esta otra persona? La novela ha tenido éxito en ese sentido. Y ahorita, pues, mi personaje está entrando en el capítulo número 10. Entonces, pues la gente que me sigue dice, ¿cuándo sales? Digo, pues ve la novela para que veas de qué se trata y para que entiendas por qué no yo, ¿no? Porque nada más te quieren ver tus escenas y yo le digo, no, tienes que verla bien. Digo, si te pasas...
Entenderle bien.
Todo el contexto.
Mándanos un resumen nada más con tus escenas, ¿no? Súbelo a YouTube para que lo veamos.
Ándale, ¿no?
casi, güey, así es ahora.
Que te apoyen por nada más por puro apoyo, ¿no? Entonces le digo, pues si te pasas 7 horas viendo series todos los días, digo, ay, dedícame una horita, no seas gacho.
Deja tus series, hay gente que se la pasa viendo TikTok así todo el día, o sea, en la chamba y todo.
Sí, ya la gente tiene poca capacidad de atención, está cañón.
Sí, está bien fuerte eso. Fíjate, yo tengo un programa de televisión por internet que se llama Escuchar Entre Puntos. Ya llevo 4 años y 175 programas y tocamos justamente ese tema, ¿no? Donde hablamos de que a veces el control del teléfono no es tuyo hacia él, sino de él hacia ti.
Olvidaba que tú, aparte de actor, eres comunicólogo.
Sí.
Colega, bien.
Exacto, colega.
¿Estudiaste en la WIC? No me digas.
Sí.
¿No estudiaste
con la familiar y con toda la banda?
¿No estudiaste en la época en la que estudió este güey que terminó siendo futbolista? ¿Cómo se llama?
García Aspe, Tato Noriega.
Tato Noriega.
Ah, pues éramos compañeros de salón, Tato y yo.
¿Cómo crees? Sí.
Yo ahorita está dirigiendo al Monterrey y le mando saludos y suerte, le digo.
Te voy a decir una cosa. Una vecina mía estudiaba en la WIC Comunicación y estudiaba con usted, con el Tato.
Ah, también, pues ahí estamos juntos.
Se llama Lucía.
¿Lucía qué es?
Pardo.
Ah, caray. ¿Tienes no. foto?
Y estudiaba con el Tato. Me decía, es que está en mi salón el Tato, lo niega.
Éramos un chorro, ya ni me acuerdo. Pues igual y sí, yo creo que sí la veo.
Le voy a mandar un WhatsApp y le voy a preguntar.
Saludos, Lucía.
Lucía Cecilia se llama. Uy. La verdad es que, como dices, tú eras tanto, y aparte han pasado tantos años de que estudiamos la universidad.
Sí, no más.
Pero bueno, Marco, ¿algo más que nos quieras decir? Tus redes sociales, dónde encontrarte, todo eso. Si vas a hacer alguna otra cosa aparte de la novela, que nos quieras decir todo.
Sí, claro. Bueno, pues se agradece que nos den la oportunidad de publicitar o proyectar las cosas que hacemos. Y ahorita en este caso estoy con el programa de Escuchar Entre Puntos, cumpliendo 175 programas, que se ve por wowmx.tv, la red.
Wowmx.tv.
Okay. Y en internet, en YouTube están todas las repeticiones. Pones en YouTube Escuchar Entre Puntos y ahí salgo yo, como ustedes, platicando ahí. ¿No? Y la otra parte que te quiero platicar es que ya también soy escritor, entonces ya escribí mi segundo libro y estoy por publicarlo, acabando la novela, durante este año. El primero se llama Leer Entre Puntos y lo puedes comprar por Amazon. Entonces voy a apoyar mucho, me gusta mucho la literatura y es como otra de las vertientes que tiene la parte del arte, ¿no?
¿Cómo dices que se llama el libro?
¿Cómo se llama el libro?
Leer Entre Puntos.
Ese es el primero.
Es el primero. El segundo, pues no lo puedo decir, obviamente.
Todavía no. Sí, aún no. ¿Cuándo sale?
Pues yo espero lo antes posible, ya sabes que es entre ánimo. E inversión de ponerle una lanita ahí para que lo impriman y todo. Entonces yo me acuerdo que para junio, que es mi cumpleaños, a ver si se da que el día de mi cumpleaños lo presente.
Ah, pues
¿por qué no te das una vueltecita y lo presentas por acá?
Sí, en junio lo presentas en la cabina directamente.
¿De qué va el libro?
El primer libro es de poesía y ensayo y el segundo es un poco más de poesía retórica, más como textos, como dicen ustedes, de todo y de nada, pero el punto, podemos hablar del perdón, podemos hablar del arrepentimiento, podemos hablar de los papás que no hablan con sus hijos, de los hijos que no se atreven a hablar con los papás, podemos hablar de cómo relaciones tóxicas, en fin, todo tipo de temas que me gusta hablar de la vida. Me gusta que lo que yo he aprendido, que me ha servido, pues comunicarlo con los demás para que alguien más le pueda servir la experiencia.
Oye, qué interesante, sí, claro, qué padre esto. ¿Y vas a hacer alguna representación del libro, obviamente, pero en la que leas un poco lo que...?
Sí, en el primer libro que fueron a leer está Lucero Lander, fue esta Alejandra Ábalos, y fue el maestro Salvador Sánchez, que era mi maestro, y fue un honor que estuviera ahí leyendo mi poesía ahí en la presentación del libro, ¿no? Y ya fue hace 4 años este libro, y entonces ahorita pues ya estoy viendo a quién invitar para que pueda leer el libro, ¿no? Hombres y mujeres, y se hace como una verbena literaria, y es padre, los que todavía creemos en los libros, pues es una fiesta, ¿no?
Claro. Obviamente va a estar en digital, ¿no? ¿O no?
Pues primero me gustan los papeles y obviamente pues sí se va a las partes digitales, ¿no? Porque pues es para que llegue todo el mundo.
Sí, es que hay una generación que ya lee digital.
Sí, que lee el Kindle en vez del libro.
Sí, porque imagínate que puedes traer en tu Kindle, tú sabes cuántos libros.
Sí.
Tendrías que traer 3 maletas de puro libro.
Y ahí, ¿no? Es más fácil.
No, para mí el papel y la hoja y el romántico ejercicio de agarrar. No lo cambio por lo digital. Estoy como Forrest Gump cuando da el discurso y se le quitan el micrófono.
Ay, qué buena referencia, sí la entendí. Bueno, Marco, yo tengo una duda, así general. Eres un gran actor. Te he visto en muchísimos programas de televisión, pero ¿y el cine?
Pues cine he hecho poco, fíjate. Realmente no ha sido mi rubro. He hecho cortometrajes de estudiantes para el CCC y pues ahí se queda, ¿no? En el examen y en el olvido. Y básicamente, pues es lo que ando buscando. Ando hablando con mi representante y si le buscan el cine. La última película que llegué a hacer fue El Atentado de Pons, donde hice un personaje pequeño, era un sicario que no hablaba. Y de esa época de antes, ¿no? Entonces, es lo último que he hecho realmente en cine, sí me interesa mucho, o sea, sí me encanta el cine. Pero sí, las oportunidades aquí, como usted sabrá, pues siempre salen los mismos, ¿no?
Entonces, sí, siempre. Entonces, siempre bueno, nos quejamos de eso. Ya, ¿no? Sí, te entiendo. Pues sí, ojalá pueda presentársete una oportunidad de que de verdad puedas resaltar a tu personaje, y te deseamos muchísima suerte. Y ya nos mencionaste tus redes, tus libros. De verdad, cuando quieras regresar por acá a presentarnos tu libro, a platicar o algo, ya sabes, tienes las puertas abiertas, te recibiremos con muchísimo gusto. Y ¿te despides, Salo?
Pues sí,
¿ya?
Realmente.
Ahí, uno, dos.
Salo, ya te oyes, Salo. Ya te oyes.
Ya se escucha, amigo. Ok.
¿Ahora sí que deseas?
Ahora sí. No, pues, ya me perdí todo. No, felices de tener al señor gran Marco Uriel. Y ya en un ratito, de hecho, empieza ya la telenovela Me Atrevo a Amarte. Que sí. He de decir que la estoy viendo en VIX y estoy picada.
Eso.
Okay. Oye, buena. ¿A qué hora pasa? Repíteme eso, por favor.
Justo claro. 6:30, pero seis la pueden ver en VIX, terminando la desinformadera.
Lo bueno es que ya lo dijiste mejor que yo.
Lo bueno es que se queda ahí en VIX y la podemos ver. Sí. Claro. Oye, me habló mi vecina que salió en el 91, dice, de la WIC.
¿Ella se acuerda de mí o
no? Tampoco te ubica. Me pidió una foto, ya le mandé una foto. Es que dice que iba en el grupo F y luego la cambiaron al grupo B. O sea,
la problemática, Lucía.
No, hombre, es un pan de Dios, mi vecina. Pero bueno, mi querido Marco.
O amiguera y se cambiaba de grupo a cada rato.
Así es de chiquito el mundo, ¿no?
Sí, de repente volteas y dices, caray, tú y yo estuvimos en esta etapa de nuestra vida. Por eso es bueno decir la verdad, porque de repente te encuentras en reuniones donde te dicen, no es cierto, tú no hiciste eso.
Tú no te ganaste el Oscar, acuérdate que tú no eras.
Exacto, no, tú no sacabas 10, güey, a ti te reprobaron.
Sí, así es. Yo te pasaba los exámenes, ¿no?
No, y por cierto, antes de que les lleguen los chismes, yo no acabé la carrera, obviamente, ¿no? Yo tengo truncada la carrera. Porque me dediqué, okay, pues yo tenía que pagarme la universidad, entonces pues a veces tenía que trabajar, hacía modelaje, pues hacía lo que se pudiera de esta carrera. Y
sacarle dinero al cuerpo, se dice.
Claro, yo le decía a Don Tiveros, bueno, si estuviste ahí, Don Tiveros, lo conociste, ¿no? Yo le decía al director de comunicaciones, le decía, oye, pues sabes que mira, tengo 8.9 y 9.5, o sea, y si pero tienes faltas, digo, es que estoy trabajando para pagar la universidad. No, pues si tienes tantas faltas no vas a pasar. Y pues dije, pues vais a la fregada, ¿no? Entonces ya pues quedé así como en la escena, ¿no? Entonces ya investigué a través de la SEP que me puedo titular a través
por la experiencia.
Sí, claro, ¿no? Por la experiencia de más de 25 años que te dediques a este medio, a lo que es la comunicación.
Con 5 años te puedes titular, güey.
¿Ah, con 5?
Sí, con 5 ya la hacías. Ya te puedes
titular. Ya tengo doctorado, entonces.
Ya, ahí está.
Sí, doctorado, tal cual. Sí,
pero
tal cual.
Sí quiero el papelito, sí quiero cerrar ese círculo. Entonces también eso, todas las cosas que. Pues ya haré mi examen, ya diré, soy licenciado de comunicación.
Te metes a la SEP, en la página de la SEP, ahí puedes tramitar todo tu título.
¿Ah, en serio?
Sí. Wow. Pues y si has tenido otras chambas, por ejemplo, que tuviste un negocio y tú eras el que lo administraba y todo eso, compruebas esa experiencia y te puedes titular del LAE también.
Ah, perfecto, ya está. Ya les platicaré cuando me titule también.
Os invitas a tu graduación, ¿no?
Y invitas a Lucía a ver si nos acordamos de ella.
A ver si se acuerda. Sí, no, hombre. Ahí me platicaba muchísimo siempre de estar fascinada, que hacía cosas de radio y cosas de televisión y video, mil cosas, ¿no?
Es una gran carrera, la verdad.
De todo. Como este programa, aprendes de todo y de nada.
Exactamente.
Sí, lo hablamos de telenovelas, de deportes, de política.
Pues sí.
Te deseamos mucho éxito, mi querido Marco. Qué bueno. Gracias. Que estuviste. Y sí, la invitación está abierta para lo del libro, ¿eh?
Claro que sí, ya estaré en contacto, le diré a esta mujer de prensa, nos pondremos de acuerdo y estaremos los conocer en vivo. Me dará mucho gusto. Y si se puede, los invitaré a la presentación también para que
estén ahí. Invítanos, por favor. Hombre.
Gracias.
Sí, no, mira, nos encantan las presentaciones y más cuando hay canapés y vino.
en la presentación de la novela estuvo muy bien, ¿eh? Se los platiqué.
Sí, la verdad, nos alimentaron muy bien.
Bastante.
Que no se pierda eso, esas bonitas costumbres. Porque después con la pandemia dejaron de dar comida en los eventos, güey. Es tú.
Si ya no es pandemia. Bocas y guantes,
sí, ya no podías comer nada ni nada.
Como zombies, marcianos.
Ya sé. Oye, fíjate que uno de nuestros radioescuchas nos está diciendo que hoy son los 10 años de nuestra cadena de radio @FM.
¿Hoy?
Hoy.
Entonces, hoy.
Qué bueno que estuviste aquí, Marco.
Nuestro padrino de 10 años.
Sin querer, mira.
Mira qué maravilla, las décadas son las décadas. Felicidad.
Sí, 10 años de arroba FM, no puedo creerlo.
Qué maravilla. Pues ya haremos.
Ya te sientes viejito.
Jamás en la vida, güey. Jamás en la. Tiene uno canas, pero. Pero ahorita vengo saliendo de la barbería que está aquí enfrente y me dice el barbero, ¿no quiere que le pinte las canas? Le dije, no, compadre, pues tía, sí, déjamelas, estoy feliz con las canas.
Qué buena onda.
¿No?
Oye, pronto los 5 años del programa.
También.
Sí. Más bien lo voy a hacer, voy a celebrar los 200 programas. Ustedes saben que 200 programas en esto es un chorro, ¿no? O
sea, el que aguante, 200 programas, sí, es un buen.
Sí, es un buen, y ya también nos celebraremos. Tendremos tanto que celebrar, ya tendremos que vernos.
Claro, claro que sí.
Exactamente.
Pues un abrazo, bien. Marco. Por gracias por estar en la desinformadera de arroba FM.
Al contrario, los felicito por sus 10 años. Le digo a la gente que bueno que son seguidores de estas tres personas maravillosas. Y los invito a ver la novela. Pues ya saben, ahorita pues ya empezó, 6:30 de la tarde, para que vean qué cosas va a hacer Efraín Maldonado.
Muchísimas gracias. Voy a dejar mi videocasetera grabando la novela todas las tardes para llegar.
Ay,
a
la,
¿la de Beta o la de VHS?
VHS, Beta ya es muy viejo. VHS, por favor.
Okay.
¿Te parece?
Perfecto, que estés muy bien. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Marco.
Cuídate. Un abrazote.
Bye.
Ahí está, muchachos.
Tipazo, ¿eh?
10 años.
Marco, ¿cómo no?
Oigan, qué impresión.
10 años. Oye, de arroba sí. FM.
¿Quién te dijo eso?
Adivina.
Pues, ¿quién crees?
Carlitos Baltasar,
el famoso. Ah, oye, se nos había perdido mucho, Carlitos.
Pues ahí está diciendo que, mira lo que dice aquí, que después de muchos años regresa a la.
Vino para.
Buenas tardes, desinformaderos. Ya de vuelta después de mucho tiempo, ya en la sintonía del 89.3, arroba FM Papantla. Saludos a los Reyes.
Dime algo, Carlitos Baltasar. Hoy es la fecha de nuestro aniversario. O sea, hoy inició arroba FM en el país. Porque creo que la primera arroba FM creo que fue en Mexicali.
Buen dato, ¿eh? Buen dato.
Buen dato, buen dato.
¿Cuándo fue?
Y hablando de buenos datos, Pablito Ibarra, te tengo.
Dígame, licenciado.
A ti que eres muy picky para muchas cosas, te tengo un notición que se dio el día de hoy. Recuerden que hoy vamos a decirles cómo ganarse sus accesos para el norte, por cierto, ¿eh? Ahorita les digo cómo. Pero aquí está esta noticia que seguro te va a emocionar, Pablo Ibarra.
Dígame.
Regida en los siguientes principios. 1. Se prohíben las corridas de toros con violencia. 2. Se crea la figura jurídica el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. 3. En el espectáculo taurino libre de violencia se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo, deberá ser devuelto a su ganadería. 4. Se protege la integridad física de los toros y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. 5. Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte del toro, como banderillas, espadas, lanzas, entre otros. Solo se autoriza el uso del capote y la muleta. 6. Se protegen también los cuernos del toro para evitar lastimaduras a otros animales o personas. 7. Se limita el tiempo de la corrida a 10 minutos por toro, con un máximo de media hora en total. La Ciudad de México es la entidad federativa del país más defensora de los animales.
Ella es Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que hizo este anuncio hoy por la mañana.
Está genial. Un aplauso, de verdad.
Lo bueno es ojalá que está en la Ciudad de México, si ustedes quieren ir a Papantla, pues,
ojalá se extienda. Ojalá y se extienda.
Se extienda, la verdad.
Sí, no, sí, ojalá y se extienda esto. Mira lo que dice Carlitos, ahí tiene el dato completo, Luis Ángel.
Sí, dice, hoy cumplen 10 años y la primera plaza del concepto es Tampico y ya después Mexicali. Ok, muy bien. A ver, Tampico, cuéntenos eso, por favor. ¿Tiene alguien la fecha? Muy bien, perfecto. Ahorita que nos digan. Pero bueno, hoy se anunció este tema de las corridas de toros. Había habido una gran polémica en el Congreso de la Ciudad de México porque el martes pasado se iba a votar en comisiones, o sea, comisiones del Congreso de la Ciudad, este tema, pero hubo una manifestación que terminó un poquito violenta entre pro-taurinos y anti-taurinos, y se tuvo que suspender estas comisiones, y la JUCOPO del Congreso de la Ciudad aventó todo para el 14 de marzo, o sea, este viernes, iban a ser la de comisiones, y luego el 18 de marzo se iba a votar ya en el pleno esta decisión, pero hoy en la mañana, bueno, ayer citó Clara Brugada a los medios, invitó a todos los diputados de la ciudad o del Congreso de la Ciudad a esto y anunció esto así, tal cual, se prohíbe con violencia, o sea, prácticamente ya se va a ir esto a una, digamos, pues a una aprobación y una decisión en el, discusión en el Congreso, prácticamente ya de pasadita, porque ya al parecer ya esto ya es un hecho.
Qué bueno, la verdad. Pues un aplauso. Que se extienda, honestamente, que se extienda.
Oye, ¿y la Feria de San Marcos qué?
No,
mi hermano, pero lo siento.
¿Por qué tener la crueldad con
mi Feria de Corpus Christi de Papantla qué?
Pues que agarran ahí a alguien con una carretilla como si fuera el toro.
¡Torito!
¡Torito! Ah, no, eso no era así, ¿verdad?
No, sí, que sea extenso a todo el país. Muy bien.
Dice, hoy cumple 10 años @FM Tampico, dice Carlos Baltasar. A ver, ¿hicieron fiesta en Tampico? Cuéntenos, por favor.
Si no nos invitaron.
Sí, no nos invitaron. Chicos. Pero bueno, así es esto, muchachos.
Ajá, entonces, ¿qué decías del Tecate para el Norte? ¿Qué?
Que tenemos boletos. Bueno, no boletos, un abono para los días que son. ¿Nos puedes decir a quién podrá ver la gente a los Reyes?
Ay, qué triste que la gente va a poder verlo.
Y 4, 5 y 6 de abril.
Sí, son 3 días.
Son tres días.
Para el Tecate para el Norte.
Y va a haber gente de la calidad de Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Fall Out Boys, Massive Attack, Foster the People, The Chainsmokers, Garbage, Benson Boone. Bueno, los Caligaris, no sé, Alex Lora y el Tri, un montón de gente de muchísima calidad musical. La verdad, este es un, creo yo, que es el festival más importante, creo. No sé ustedes.
Sí, además, 3 días de música. También está División Minúscula, Inspector, Los Auténticos Decadentes, Juanes, Cani García, Mon Laferte también es parte del Carlitos. Saúl Hernández también.
Saúl Hernández. Yo fui el año pasado, pero solamente fui a ver a Imagine Dragons porque traía el calendario un poquito corto. Mi visita fue muy
breve
en Monterrey. Entonces solamente pude colarme ahí a ver a Imagine Dragons y con la misma pelas, pero el ambiente está genial. Muy bien organizado. Es una chulada de festival.
Sí, además es en Monterrey, Nuevo León, que el área de comida debe estar brutalmente buena.
Exacto. Oye, y no te olvides de Macario. Macario también
va a estar. Macario. Sueña lindo, corazón.
Macario Martínez también va a estar.
Sueña lindo, corazón. Ay, qué buena canción.
Está buena, sí. No, y también ha tenido invitaciones, ya también va a estar en el Vive Latino, va a estar por ahí dando autógrafos en el Vive Latino. Muy bien. Oye, pero Víctimas del Doctor Cerebro también van a estar en el Tecate.
No manches.
Ah, no, es una chulada.
¿Cuándo es esto?
4, 5 y 6
de abril.
De abril.
Ok. Vamos a regalar estos boletos de entre mañana y el martes, estén pendientes.
Es que
a lo mejor el lunes no hay programa porque es festivo y luego nuestros operadores pues les dan el día y bla bla bla, ¿no?
Oye, pero sí, los boletos son para los 3 días.
Sí.
El abono.
Es un abono completo.
Así que para que tomen en cuenta que tendrían que estar los 3 días. Qué padre.
Así está. Es. Bien. Entonces, como dijo Claudio Yarto, ponte atento. no seas lento.
Buena canción. Qué buena canción. Oye, ¿quién no se puso atento?
Hey.
Son tus chivitas. Permítanme, por favor, tenía que ser así. Una conmemorativa padrísima. ¿Tienes? Ay, yo pensé que ibas a pagar ya la apuesta.
No,
ah, esa no vale. Esa
aún
no,
vale. Pero no.
Está bien.
Es más, mira, vamos a cambiarle el color al checo.
Ok, en honor a las águilas. Sí. Qué buen partido. Creo que el gol que más disfruté fue el último. 4 goles, para ser exactos.
¿Qué crees? Perdón. No lo vi.
1-0.
No lo vi.
Y te juro que iba a escribir en el grupo cada gol que metía el América, porque me voy a contener un poco la emoción. Sobre todo lo iba a hacer en los 2 primeros goles, que era el primer tiempo. Pero dije, no, voy a respetar un poquito el momento. ¿Qué tal que en algún momento Chivas mete gol y me la van a regresar?
Oye, 4-0, sí es demasiado, Pablo Ibarra. No,
tremenda. Ay, la repetición del partido la pueden encontrar en Xvideos.
Sí, claro.
El pronóstico era que tenía que ser 2-0 para que ya pasara bien América, pero no, es que no hubo momento en el que no.
No, América, no, no.
La garra, creo que este partido, ahora sí, América demostró que quería pasar a la siguiente y que además quería ganarle a las Chivas y obviamente enfrentarse a Cruz Azul.
Es lo que te iba a decir, ¿contra quién va?
Contra Cruz Azul, que ya se va a esperar una trilogía igual que con las Chivas. Señor Marín se hace como que está escribiendo, pero sabe perfectamente bien que en abril van a ser los 3 partidos. Quien está escuchando en radio está haciendo una cara de ogro el señor Marín, pero si lo quieren ver, disfrútenlo mejor en YouTube.
Ah, la verdad no tengo nada que decir, no hay ni cómo defender a las Chivas. No vi el partido en vivo, estaba haciendo otras cositas, pero pude ver la repetición. Ay, Dios mío, con el Chicharito.
Ay, Chicharito. De hecho, oye, el cambio que hicieron ahí, ¿por qué hacen eso? Yo no es que le esté defendiendo ahorita a Chivas, pero sale Pulido, entra Chivas.
No, no, es que ni cómo defenderlos, honestamente.
Qué abucheo tan feo a Pulido, hasta yo sentí feo. Pobrecito, pero ni modo, así tenía que ser y ya entró Chicharito y ya, nada más. No hizo nada por el equipo. Fueron a ceros y ya.
Mejor me hubieran metido a mí, cara.
Híjole. No sé cómo juegas, pero seguramente hubieras metido hasta un gol mucho mejor.
No juega ni su ca.
Ah, no. Pero bueno, después de este gran festejo del América de pasar y ya por lo menos quitarse como esa rachita mala de la Conca Champions para ganarle a las Chivas, pues viene lo feo. Lo que no nos gusta en este tipo de partidos.
Admitir que pagaron.
Que ya también sucedió en el primer clásico en el Akron, y que se dice que el Akron puede tener una sanción, ya sea de lana o que pueda tener ahí una suspensión de
público. ¿Qué pasó?
Porque uno de los aficionados de las Chivas en el partido del sábado 8 de marzo, que fue el segundo clásico correspondiente a la Liga MX, un aficionado tiró una botella. También, ¿a quién se le ocurre vender botellas de vidrio en un estadio? Pero una botella de vidrio se aventó a uno de los jugadores del América y va a tener consecuencias en este momento Akron. Te digo, puede ser económico.
Debe ser económico.
Están viendo eso o que plano no haya afición durante un tiempo que sean.
Nada, va a ser económico,
Sí, va a ser económico, pero por ahí estaban diciendo que
sí, mira, han pasado cosas peores en los estadios y no les han hecho nada.
De hecho, y no solamente en los estadios, hasta en los vestidores ha pasado.
Exactamente.
Pero justo yo creo que por eso fue el abucheo a Alan Pulido ayer, porque él estaba diciendo que justificaba o que decía, es que los jugadores del América provocaron a los aficionados. Entonces, ahí estás justificando la violencia en un estadio, tanto de los aficionados como de los jugadores. O sea, ni de los jugadores ni de los aficionados debe haber un conflicto y tampoco debe haber agresión. Si fueron los del América los que estaban provocando a los de Chivas, calmaditos. Y si es al revés también, o sea, creo que ni siquiera los jugadores entre ellos deberían de atacarse, mucho menos aficionado contra deportista. Entonces, bueno, la violencia en los estadios sabemos que no debe de hacer. Y ayer uno de los aficionados de Chivas no se quería salir del Estadio Ciudad de los Deportes. Tampoco se vale que los elementos de seguridad pues arremeten contra las personas y lo saquen a golpes. Sacaron a golpes a este aficionado de las Chivas, y afuera del estadio hay muchos videos que ya se están haciendo virales, porque alrededor de las calles pues había mucho aficionado de las Chivas golpeando a algunos jugadores del América. Entonces, este tipo de violencia en cualquier estadio y con cualquier equipo no debe seguir sucediendo. Eso está reprobadísimo, no tiene por qué hacerse. Hemos dicho, es un juego, nada más es decir, ay sí, te odiamos América, te odiamos Cruz Azul, te odiamos Pumas, te odiamos Monterrey, lo que sea.
Ay sí, te odio, te odio, te odio.
Pero ya, a ver, a los Reyes, ganaron los Pumas.
No es el ataque.
Digo, ganaron la América ya.
Ganó el América, pero esto, tampoco ya. Es el ataque a los
aficionados. Ay sí, como le pegaron a mis Aguilitas.
Y lo
ay sí, les hicieron chipote. Ya.
Lo mismo hubiera sucedido si un americanista golpea sí. A uno de Chivas.
A los Reyes se está convirtiendo en una tía, güey, ya me di cuenta.
Oye, sí, no, pero es que es algo que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alo, y lo sabes, lo he dicho muchas veces, ese tema de que vendan cantidades industriales de cerveza dentro del estadio ya no está bien. Somos la que gente no se controla.
Cerveza.
¿Cómo controlas a esa gente?
Y al parecer el aficionado de Chivas que no se quería salir del estadio estaba en estado de ebriedad. Entonces también se ponen impertinentes, pues no vendas cantidad de cerveza, y lo que sucedió en Akron, no vendas botellas de vidrio. ¿A quién se le ocurre?
Chingas. Perdón, pero sí.
Sí, eso está muy mal. Oigan, voy a cambiarles de tema. ¿Qué creen que me compré hoy?
¿Qué compraste?
Tres pares de calcetines por 20 pesos.
¿Con tu chino de confianza?
No, en el centro estaban, no era un venezolano, no era un chino, los chinos no venden en la calle, en el piso. Bueno, sí, algunos, pero tres pares por 20 pesos, güey.
Me fascinan los de rombos.
Son brutalmente bonitos, mira.
Esos.
Sí, no. Espero que estos calcetines no sean de los que se pierde uno del par.
Ay, yo ya tiré todos esos, ya me di por vencida, no los encuentro.
Mira, yo lo resolví.
Todos, te compras todos igualitos.
Todos me los he comprado iguales.
Lo mismo me dijo mi mujer. Compra todos los pares iguales.
Ese es bueno. Con razón, mi marido tiene tanto par igual.
Sí, sí. Y ya te vas a evitar si se pierde uno, pues todos son pares. Pero hoy hubiera comprado todos de rombitos, fíjate, pero no. Me gustan también de cuadritos y de otros rombitos.
Pero todos son azules con gris.
Tenemos muchos mensajes que hay que leer, muchachos. La tía
Mine. La tía Mine.
Espérate, vamos en Jovan.
¿Dónde está Jovan?
Aquí está Jovan. Dice, lo dije ayer y lo sostengo, ya estaba todo arreglado y apesta a un Inter Miami versus América. Y luego, pues sería buenísimo eso, ¿eh?
Sí, estaría chido.
Dice Mine Fría, sí. Tienen un invitado de lujo, justo para iniciar un lindo fin de semana adelantado con un buen café y un libro. Nada como leerlo físicamente y no en el cel, nada se compara.
Oye, este es fin de semana largo.
Lo que yo decía antes de que mi micrófono fallara era que todavía estar buscando hasta el separador de un libro es maravilloso. A mí me gusta eso. Sí. Buscar un separador.
Además se ven bien chulos los estantes con los libros.
Sí.
Cómprate enciclopedias. Aquí en el centro venden enciclopedias y pones en tu casa de decoración.
Tengo un chorro.
Hay librerías aquí de antiguos. Y es hermoso entrar y el olor a libro viejo guardado.
Y empiezas con la alergia.
No, a mí no me da alergia eso, pero sí. Dice, sí, hoy cumple 10 años, ya se lo leímos, de Carlitos Baltazar.
Y
Lalo Curiel dice, che, Chivas, debe meter extranjeros.
Ay,
Ya tiene al Chicharito, ese güey es extranjero.
No, este, ¿cómo se llama? El vaquero.
¿Charlie Esparza?
No, Charlie Esparza. No, este, el Cowell.
Cowell. Oigan, por cierto, ¿vieron el meme que les mandé de un güey de Cruz Azul? Que
se ahora entiendo. Ahora entiendo.
Ahí está el cohete.
Ahí estuvo el cohete. Sí.
No sé si marcarle a nuestro chivermano, para, pero ya es tarde, ¿verdad?
Faltan 5 minutos.
Ya faltan 5.
Faltan 5,
pero ya no, ya no nos haga sufrir, ya déjenos olvidar eso.
Sí, no, ya. Pues ya quedó prácticamente, muchachos, déjenme ver de qué otra cosa hablamos que sea prácticamente pues ya lo último de
Hoy empieza la F1.
Hoy empieza la F1,
perfecto. Hoy empieza la F1. Así es, señores, y este, hoy tenemos prácticas y empiezan a las 7:30 la práctica 1, horario de México, y de ahí la práctica número 2, esa es a las 12 de la noche, entonces, pues son prácticas, es una buena referencia, tenemos muchos novatos, ya no está Checo, así que vamos a ver qué onda, hoy empiezan estas prácticas, ya mañana tenemos práctica número 3 y tenemos clasificación. Y el fin de semana, pues bueno, el sábado es la carrera, así que no se vayan a querer despertar temprano el domingo buscándola.
Y una noticia de última hora, Prada ha comprado a la marca Versace y Donatella ya no será la directora de la marca, muchachos.
¡Achis, achis!
Prada ha comprado a Versace. ¿Qué costa?
¿Se retira?
No, ya no será la directora de la marca de su familia, ahora es Prada y Prada pondrá un director, ¿no?
Un director.
Llevaba 27 años Donatella al frente de, de las Tortugas Ninja. Digo, perdón, de Versace. ¿Te acuerdan cuando mataron a su hermano Gianni Versace?
¿Cómo no?
¿Qué nota esa, verdad? El director ahora será Darío Vitale, quien era director de diseño e imagen de Miu Miu.
Firma ¿Pariente del señor Vitali?
¿El señor Vitalis de Heidi? De
Remy.
No, de Remy. Puede ser. De la misma familia. Donatella dijo que está feliz de que Darío asuma el puesto debido a que sabe que impulsará la próxima generación de diseñadores. Lo calificó como un líder destacado y dijo confiar en su talento y visión. Así que, ¿qué fusión es esta, Prada compra Versace.
Prada Versace.
Sí.
No tengo nada de ninguna de esas dos marcas.
Pues cuando venga te llevo aquí al centro ahí de uf, hay camisetas, botas, de las dos marcas, amigo.
Fusionadas también.
Bolsas.
Bolsas.
Entonces, ¿cómo sería fusionar a Prasachi?
No, siguen cada
pero
una.
Ahí, no, en el centro sí, seguro, lo encuentras.
Se van a fusionar, claro. O sea, solo la compró. O sea, ahora es la dueña de las marcas.
No, pero yo digo que fusionadas las encuentras hasta en el centro. O sea...
Sí, puede ser, pero no creo. No creo que sea recomendable hacer eso, muchachos.
No creo.
No. Oigan, pero... no hemos dicho que Imagine Dragons va a estar
se nos ha olvidado.
En septiembre. Sí. En septiembre viene.
Me agarraron en un momento en el que no hay varo.
Mañana es la preventa.
Sí, es mañana.
Mañana es la preventa. Imagine Dragons.
Estoy pensando en vender uno de los boletos de la Fórmula 1.
¿Cómo le fue a Shakira en Monterrey? ¿Qué saben ustedes?
Ay, mi Shaki, la veo en una semana, justo el miércoles la voy a ver.
Oye, o sea, esa bailarina de Shakira, de la que todo el mundo parece estar enamorado totalmente.
Está rompiendo en TikTok.
Sí, 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 está guapísima, increíble.
Había fans en el hotel donde estaba quedando Shakira en Monterrey y también estaban buscando a la bailarina, se tomaron
fotos con la bailarina. Perdón, pero yo buscaría foto con la bailarina, no con Shakira.
Y obviamente más accesible que Shaki porque ella tenía que salir después, pero sí hubo gente que se tomó fotos con la bailarina y Shakira regaló 2 boletos muy especiales a un papá y a su hija porque llevaban una playera ahí como de...
Que traía de Barcelona. Corazón.
No.
No.
No, imagínate, no. Hay un club de fans de Shakira que son como las Chapulinas, algo así, haciendo referencia al Chapulín Colorado. Entonces traen.
¿Qué tiene que ver el Chapulín Colorado con Shakira?
Porque hay gente que cree que Shakira se escribe con Che de Chapulín, güey. O sea.
Pero aquí el corazón es con S en vez de la C, SH, y le gustó a Shakira y mandó a alguien de su equipo y les pidieron ahí el contacto y les regalaron unos boletos muy especiales.
Oye, don Roberto, la familia de don Roberto Gómez Bolaños, ¿no podrán hacer algo al respecto?
¿Por qué? Shakira vive de niña al Chapulín Colorado, es lo que tú no sabes.
Hay mucha gente de Latinoamérica que es fan del Chapulín Colorado y de
sí, de hecho. En especial en Brasil, ¿no?
Sí,
Brasil son semidioses.
Exactamente.
En Brasil se llama Chávez.
¿Chávez?
Sí, el Chapulín. Digo, el Chavo del 8 se llama Chávez.
Ok.
Pues sigue con.
Bueno, no podemos decir nada si a Bruce Wayne le decimos Bruno Díaz. Y al Pato Daffy le decimos Lucas. Entonces.
Te está bien, no importa.
Y a Goofy le decimos Tribilín, güey.
Tribilín.
Sí, es cierto.
No. Mejor nos quedamos callados. Disculpen. Chávez.
Díganle Chávez. Como quieran, cada quien en su país. Pero nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por escuchar La Desinformadera y felicidades @FM por estos 10 años, especialmente a Tampico, ¿no? Y a Mexicali, que fueron las fundadoras de esto.
¿Cómo le dirían a los americanistas en Brasil?
Los grandes.
Ladronzuelo.
Los poderosos.
Vámonos ya. Ladronciño.
Vámonos, muchachos.
No quiero decir nada, muchachos, pero adiós. Bye. Ay, espérame.
¡Ya!
¿Qué botón que no era? Iba a ser.
Una cosa.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.